Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come
here, baby. Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de 14 a 15 horas en Radio Cultura con mi querido Jorge Cabrera y hoy con Roberto Saba, ya después de 10, 15 días que no lo teníamos, así que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, querido Roberto? Muy buenas tardes, en realidad muy buenas tardes. Recordemos que los programas de los miércoles nosotros los grabamos la noche anterior, así que no sabemos qué pasó miércoles a la mañana. Sepan disculpar. ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, muy bien. Franco, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. No, pero viste que pasa eso, ¿no? Me acuerdo el año pasado, nosotros habíamos terminado de grabar todo esto del COVID, llevó a no presencialidades en la radio. Me acuerdo que nosotros habíamos, para ordenar, la radio puso turnos de grabación para los que no podían asistir al estudio, ¿no? Y que era la mayoría, por un momento, era el momento bravo. Y yo me acuerdo que terminamos de grabar el programa y se murió Maradona. Pero, no lo pudimos decir al aire, tuvimos que esperar al día siguiente. O sea, que los que estaban escuchando el programa, los oyentes que estaban escuchando, habrán pensado, estos tipos están...
Viven en otro planeta.
Claro, claro. Así que vale la pena aclarar que el programa de los miércoles se graba el martes a la noche, así que si pasa algo como está pasando todo el tiempo en todo el mundo cosas, no es nuestra responsabilidad. ¿Cómo estás, Roberto, tanto tiempo?
Bien, todo bien, por suerte. Bueno, a pesar de que todos seguimos preocupados por la situación general, pero personalmente bien, muchas gracias.
Sí, ahora viste que se puso de moda la Delta, ahora que no es tan de moda, ahí en Europa... Ya se está planeando, incluso en Estados Unidos, se está pensando en algunos lugares que habían aflojado las medidas casi por completo, están repensándose ciertas medidas que no van a ser, por supuesto, totales, ni mucho menos.
Acá me llega una alerta del New York Times, ahora acaba de llegarme, dice la variante Delta se estima que tiene un 83% de los casos de Estados Unidos.
Así es.
Lo dijo Fauci.
Sí, que hoy creo que estuvo en el Congreso, me parece, con una comisión.
Ah, debe ser, no sé por eso, que lo habrá dicho ahí.
Sí, y le dijo, creo que el senador de Arkansas, se enojó, hubo una bataola, y le dijo directa bataola, como hace Fauci siempre con mucha altura, pero se calentó sobre el final, porque lo estaban culpando, todavía están con aquel caso de si ellos sabían... o si habían colaborado con el tema del virus. ¿Te acordás que lo habían acusado incluso de saber que se estaban haciendo investigaciones con el COVID y que era consciente que se había escapado del laboratorio, una cosa por el estilo? Y él le dijo, usted no sabe nada de lo que está hablando. Pero entonces dijo, quiero repetir para que quede grabado, y para taquigrafiado, grabado, no sé, quiero repetir, usted, senador, no sabe nada de lo que está hablando. Sí, con los tapones de punta, le fueron a... Creo que es el senador.
Es que la situación, mira, yo estuve hablando con amigos en Florida, en Georgia, en el sur de Estados Unidos, y la situación es muy, muy delicada en el sur, por razones realmente dan mucha pena, porque son razones evitables, ¿no? O sea, las vacunas en Estados Unidos sobran, pero en el sur de Estados Unidos hay un 30% de personas vacunadas y muy alto porcentaje de personas que no quieren recibir la vacunación. En la costa este y el norte, digamos, noreste, que sería la costa, digamos, rica y donde están, digamos, los estados ricos, las universidades más importantes. Bueno, ahí tenés una vacunación de más del 70%. Y el otro día estuve viendo unos gráficos que publicó el New York Times, que creo que te lo pasé, Franco, que si comparás, es una estadística de condados, condado por condado. Los condados donde ganan los republicanos, tienen menor índice de vacunación y están más expuestos a la nueva variante. Los estados donde son mayoría los demócratas, más alto índice de vacunación, menos circulación de la variante. Muy interesante, claro, la conexión política con la epidemia, ¿no?
Sí, no, ese no lo tenía. Si me lo mandás, me gustaría tenerlo, porque es un dato no menor. Vos viste que en Francia, bueno, Francia hoy hay dos noticias importantes. Una es la del espionaje de Pegasus, de este software que tiene una compañía privada israelí, pero que estaba destinado a ser vendido privadamente, pero para casos de terrorismo y contraterrorismo y demás. Pero de golpe apareció en estas investigaciones que hacen en comunión muchísimos periódicos, el Washington Post, Guardian, creo que estaba el Financial Times, etcétera, etcétera. Y uno de los espiados por Marruecos, había muchos periodistas, inclusive la directora, jefa de editores del Financial Times, muchos presidentes, el presidente de México, el expresidente de México, Macron es uno, y Macron es uno. Aparentemente lo de Macron viene por Marruecos. Así que es uno de los grandes despelotes que hay hoy en Francia. Pero el otro, que es muy complicado, viste que en Francia Macron quiere tomar medidas muy fuertes con los que no se vacunan, de prohibición de lugares, de una cantidad de temas. Y vos sabés que el movimiento antivacuna, porque ahí sí que es antivacuna, ese movimiento que hay, está jugando con algo muy complicado, porque se quieren poner una estrella, como si fuera, ¿te acuerdas la estrella amarilla de los judíos en Auschwitz? Ellos se quieren poner una estrella como si fueran lo mismo, que no tienen nada que ver, unos fueron víctimas y otros son lo contrario, son victimarios los que no se, y lo digo decididamente, y cuanto más se sabe, más lo digo, son victimarios los que no se vacunan. Se quieren poner como si fuese una estrella de David, pero para simbolizar que son perseguidos, una comparación odiosa, una comparación miserable, ¿no? No sé si estabas al tanto de eso.
No estaba al tanto de eso, pero justamente en Florida aparecieron unos pósters en la calle, también identificando a los alcaldes y políticos que promueven, digamos, el uso de barbijo y la vacunación como fascistas, y los establecimientos de acceso público como negocios, etcétera, pegan ese póster diciendo, bueno, nosotros acá no exigimos el barbijo. Estamos hablando de un estado que tiene una alta circulación del virus y su variante Delta, ¿no? Acá no exigimos el barbijo porque creemos que hay derechos constitucionales a no usarlo, y hay toda una revuelta que en los estados del sur es masiva, ¿no? Estamos hablando de que hay estados que están teniendo un 30% de vacunación, mucho menos que la que tiene la Argentina, que tiene poca, ¿no? Claro. Y por razones como la que describís vos en Francia por este movimiento, ¿no? Políticas de rechazo, digamos, a las obligaciones impuestas por la política sanitaria, ¿no?
Y eso, por ejemplo, por el momento en otros países, pues lo que ya está claro es que esta nueva variante, vos lo decías hace un ratito, está atacando a quienes no están vacunados. Y definitivamente ataca mucho más fuerte a todo un grupo de gente que tiene comorbilidades. Pero si está vacunado es bastante reducida el nivel de contagio y bastante reducido, casi como lo otro, el nivel de gravedad. Así que yo creo que todos los que no se quieren vacunar, lo digo decididamente y definitivamente, atentan contra el bien de la sociedad. Ahí no hay que ir con muchas vueltas.
Igual el caso argentino es distinto, ¿no? Porque el caso argentino no es una mayoría de gente que no quiere vacunarse, sino una mayoría de gente que no accede a vacunas, ¿no? Digo, porque algo parecido a estas políticas, digamos, más duras de admisión solo si tenés vacunas, creo que la quieren implementar en la provincia de Buenos Aires, pero hay una diferencia marcada entre la provincia de Buenos Aires y Francia o Estados Unidos, que es el nivel de vacunas y de acceso a vacunas, ¿no? O sea, vos podés poner restricciones que solo entren a ciertos lugares quienes están vacunados cuando hay vacunas, pero si no hay vacunas, se complica la justificación de esa medida. Pero bueno,
complicado. Bueno, no, pero sí, pero lo que pasa es que creo que tocaste un punto que es para detenerse un segundo, ¿no? Creo que la política sanitaria de la provincia de Buenos Aires ha sido mala. Y cuando digo ha sido mala, me refiero a cosas que ya están comprobadas. Vos fíjate, ¿y por qué digo que ha sido mala? Fueron siempre, tanto Kicillof, además por una razón, partamos de una razón, que es una provincia súper complicada, llena de pobreza, llena de situaciones, todo eso no lo vamos a desconocer. Pero fíjate, Kicillof y Goyán, que es para mí muy mal ministro de salud, y ahora voy a decir por qué muy mal ministro de salud, hablemos de este último año. Todo el mundo sabía que se venía la segunda ola, esa famosa que vino después de las vacaciones. Ahora, no hicieron demasiado durante las vacaciones para prepararse para la segunda ola. Como verás, no los estoy atacando por el año pasado, por más que había cosas para atacar. No hicieron nada. Después se llenaron la boca simplemente atacando a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires les demostró en cada una de las cosas que, equivocado o no, los números que manejaban eran mucho más ciertos de los que ellos tenían. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente, por ejemplo, con el caso de las escuelas, la provincia de Buenos Aires termina abriendo las escuelas, ¿no? Cuando estaban muy altos los casos, cuando estaban todavía muy altos los casos, entonces si estaban tan seguros que las escuelas contagiaban, no tendrían que haberlas abierto. El problema es que se les había puesto en contra los números para las elecciones, gobiernan en base a elecciones. Y entonces cada medida que toman son este tipo de medidas. Y voy a nombrar tres casos de tres gobernantes, o dos que están en el gobierno y uno que no está en el gobierno, que es la ex embajadora Castro. Goyán, el otro día, Pietragala, que es el, creo que es ministro de Derechos Humanos, secretario, no sé cuál es el cargo.
Secretario.
Secretario de Derechos Humanos, los dos dijeron lo mismo. En vez de callarse la boca con el tema de las vacunas, de decir, metimos la pata, callémonos, porque compramos mal, porque hicimos mal la estrategia, porque encima nos comimos un vacunatorio VIC que está investigado, porque finalmente lo investigó un supuestamente amigo de ellos, periodista de investigación, que es Berbinsky, fue el que hizo saltar todo esto, cuando él mismo se inmoló y inmoló a su amigo García, que después voy a volver sobre él. Y los dos dijeron que el problema que tenemos en Argentina no es la falta de vacunas. No es la falta de vacunas. El problema que tenemos es, por un lado, son los antivacunas. Bueno, ahí podríamos estar de acuerdo, aunque voy a volver a eso. Por otro lado, es esta oposición brutal como no se vio en ninguna parte del mundo. Bueno, por otra parte, ¿quién pueden ser? Los medios hegemónicos. Entonces, la pregunta que yo hago a estos dos, más a la ex embajadora Castro, que después voy a decir lo que dijo ayer, es si tanto los antivacunas, a quienes ya dije que desprecio, porque desprecio a la gente antivacuna en casos ya probados como estos, si el gobierno, la oposición, y si los medios hegemónicos, si ellos tres podían comprar vacunas. No, acá lo único responsable por todo esto, y lo vimos en todo el mundo, es la falta de vacunación. Y eso es responsabilidad única y exclusiva de un gobierno que, bueno, como dijo su jefe de gabinete, Cafiero, tardó muchos meses en aprender. ¿Qué dijo la ex ministra? ¿No? Que hay que cerrar todo, ¿no? Como le gustaría a Goyán, como siempre le gusta a Goyán, que no para de decir pavadas, porque después él mismo se contradice porque cuando ven que las encuestas le van mal, cambian. Ya está demostrado eso. ¿Qué dijo? Bueno, que hay que cerrar todo porque no podemos tener al país en jaque por todo este turismo, prácticamente este turismo de ricos, de gente que se va. Como que si toda la gente que se fuera solo de vacaciones y no se fuera por razones de trabajo o se fuera por lo que quiere. ¿No? El problema es la falta de vacunas, vacunas que ahora por suerte están llegando, pero que hasta hace muy poquito no estaban y que lo puso a Argentina en una cantidad de muertos, más de 100.000, muy complicados. Esa es un poco la...
Sí, sí, yo la verdad que vi las declaraciones de Pietragala que asignaba responsabilidad a la oposición por los muertos, la verdad que no lo entendí, porque no... O sea, el único que puede tomar decisiones de política pública sanitaria es el gobierno y los gobiernos provinciales, y la oposición, si ha objetado alguna medida, y algunas estuvieron bien objetadas y otras quizá no, no sé, no me importa, pero el tema es que la oposición lo único que puede hacer es objetar, pero las políticas se deciden en los gobiernos, así que no entendí esa... No, yo creo que entramos en una etapa electoral donde claramente ya lo que se dice no parece necesitar un fundamento, ¿no? Acá ya estamos en la etapa del conflicto agónico electoral donde se dice cualquier cosa, pero bueno.
Y antes de ir a un corte, ¿estás extrañando que no hay temas jurídicos?
Mira, creo que está, por un lado la Corte, que después retomamos, pero por un lado sí, efectivamente la Corte Suprema, que era un poco uno de los objetivos, digamos, de ataque del gobierno, evidentemente está en una fase más tranquila, no parece haber incluso conflictos hacia adentro de la Corte, o por lo menos... Si los hay, aparentemente hay una decisión de no exponerlos hacia afuera, ¿no? Yo creo que eso es muy claro. La Corte hasta hace no mucho tiempo exhibía, digamos, los conflictos. Los jueces de la Corte, algunos de ellos se mandaban mensajes y ataques a través de los medios. Todo eso cesó, por lo tanto ha bajado... el nivel de conflicto, digamos, fíjate que tampoco el gobierno está volviendo sobre algunas ideas que tenía sobre la Corte, como la ampliación de miembros, como la creación de otros tribunales. También puede ser que no volvieron sobre eso por dos razones. Una es que se dio cuenta el gobierno de que en el Congreso no tenía mayores posibilidades de avanzar con esas reformas. Quizás estén esperando las elecciones a ver si pueden mejorar su presencia en las cámaras. Y por otro lado, que no eran muy bienvenidas por la opinión pública. O sea, una opinión pública atormentada por la pandemia, por la economía, de repente le dicen que el gobierno quiere ampliar los jueces de la Corte, no entiende la razón de esa prioridad, ¿no es cierto? Entonces, sí, evidentemente me parece que se ha calmado bastante el conflicto, lo que no quiere decir que no se ha retomado después de las elecciones, ¿no?
Sí, y para cerrar este bloque, recomiendo, porque viste, generalmente el problema acá en la Argentina, sobre todo en estos últimos tiempos, es esos grandes empresarios que tienen su residencia fiscal, no sé, en Luxemburgo, en donde sea, los empresarios que forman parte del Círculo Rojo, tremendamente poderosos, que son los que no quieren invertir en Argentina porque son caprichosos, avaros, mezquinos, etcétera, 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 y todas las cosas que ya sabemos. Recomiendo a alguien que, la verdad, que si que busquen en Instagram, el Instagram del Zorrito von Quinteiros, el eterno bajista de Charly García, un personaje extremadamente querido, no ligado para nada al gobierno anterior, tuvo que cerrar su restaurante, tiene restaurante de toda la vida. Lean en Instagram, porque es perfecto cómo describe la situación de un pequeño mediano comerciante en la Argentina. Cerró Bruni, que era su restaurante hacía muchísimo tiempo, y además de la tristeza que eso provoca, creo que cualquier pequeño, mediano y gran comerciante, pequeño y mediano y gran industrial, se ve muy identificado con eso. Y ese problema que está marcando el Zorrito von Quinteiros, ¿sí?, que fue empresario toda la vida, y es, además es maestro mayor de obras, entre otras cosas por si la gente no lo sabía, que laburó toda su vida, en serio, es el problema por el cual Argentina no tiene puestos de trabajo, y es el problema por el cual Argentina ve cada vez más cantidad de chicos, más cantidad de personas en la pobreza. Lean, busquen en el Instagram del Zorrito von Quinteiros, durante una... Así, no lo dice un economista, no lo dice la oposición, no lo dice Esa es la realidad argentina que cruza, aclaremos, no solo al gobierno de Alberto Fernández, sino también al gobierno anterior, pero ese es el problema que la política en Argentina no ve, y ese es el motivo por el cual tenemos más del 50% de pobreza y un número realmente terrificante de chicos sin trabajo y en la calle. Vamos a escuchar un tema y después seguimos con vos, Roberto.
Dale.
Hasta las 15, Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga por Radio Cultura 97.9.
By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard all the people saying,
get down on it,
come on and
get down on it.
If you really want it,
get down on it.
You gotta feel it,
get down on it.
Get down on it,
get down on it.
Come on and
get down on it,
baby. By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard all the people saying,
get down on it, get down on it, get down on it, get down on it.
When you're dancing,
what you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it.
Come on and
get down on
if you really want it.
Get down on it.
You gotta feel it.
Get down on it.
Get down on it.
Get down on it.
Come on and
get down on it.
Get down on it.
Get down on it.
While you're dancing.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional. Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos en Geografías Inestables y ya dentro de nada, dentro de muy poquitos días, querido Roberto, ¿comienzan o no comienzan los Juegos Olímpicos Tokio 2021? Y cuando digo esto es porque durante el día martes ya van detectados 70 casos de COVID entre deportistas, periodistas y gente que está afectada a los Juegos Olímpicos. Solo 4 fueron en la Villa Olímpica, pero muchos fueron llegando. Y esto pone en jaque, tanto es así que el director del Comité Olímpico japonés declaró que si esto continúa, podrían cerrar o no inaugurar los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos que, te cuento, Roberto, a ver, Japón es uno de los países menos vacunados del mundo. Ya hemos hablado sobre que estos Juegos Olímpicos no se tendrían que haber hecho. Por ejemplo, en Tokio hay 14 millones de personas y 44 millones que trabajan diariamente. El 22% solamente apoya los Juegos Olímpicos. Hay muchos equipos que ya están fuera de circulación porque han tenido COVID. Hay muchos más que van a aparecer. El gran miedo a que esto difunda. A ver, los tipos que se vuelvan de Tokio vuelvan contagiados también está. Vos fijate que ayer se escapó un halterófilo, que son los que levantan pesas, ese es el nombre técnico, halterófilo, halterofilia, ugandés, se escapó antes del hisopado diario que le hacen por saliva, se escapó y no lo podían encontrar, se escapó antes de su hisopado, con todo lo que eso conllevaba porque se había detectado que en Camerún, en la delegación de Camerún, había 4 o 7 que estaban aislados, estaba hablando en italiano, aislados. Finalmente apareció, lo encontraron y el tipo está pidiendo asilo político en Japón. Veremos qué es lo que ocurre con esto. Pero la verdad es que hacer unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos que van a ver involucradas a más de 100.000 personas de manera directa entre atletas, entrenadores, periodistas, en un momento donde, en un país donde prácticamente la vacunación no está funcionando, es mucho peor que Argentina, pero mucho peor que Argentina.
Estará y la gente, le digo para Franco, y la gente que fue no tenía que estar vacunada para poder ir, no había ningún.
Mira, tipo. No. Te voy a dar un caso. Hay muchos atletas que no se quieren vacunar porque creen que si los vacunan, te voy a dar dos casos. Uno es un atleta norteamericano muy importante. Vos sabés, vos viste en Estados Unidos y vos sabés que los nadadores en Estados Unidos son estrellas. Michael Andrews. Michael Andrews se especializa en las 4 categorías, en las 4 especialidades, perdón, algo muy raro que son esto, crawl, mariposa, pecho y espalda, en velocidad. Él es finalista siempre en las 4 categorías, algo que no es normal. En 50 metros. Es una superestrella en Estados Unidos. Y él dijo que no se iba a vacunar directamente. Rublev, que es un tenista ruso, un top 10, también dijo, y ya está allá, con el equipo ruso, que no se iba a vacunar. O sea, hay muchísimos. No es obligatorio vacunarte. Es obligatorio quedarte dentro de la burbuja, una burbuja muy exigente. Hoy leía en el New York Times o en El País, ahora no me acuerdo en cuál de los dos. Es una burbuja muy jorobada, a pesar de eso se le ha escapado un atleta, muy jorobada, con muchos protocolos que afectan definitivamente la vida de los atletas en sí mismos. Por ejemplo, hay muchas atletas madres que habitualmente podían llevar a sus hijitos chiquititos de 11 meses a las Olimpíadas y por los protocolos no las llevan. Esta es una denuncia, por ejemplo, que hace una nadadora española y hay otras que sí los llevan, pero en malas condiciones. Vos sabés que hay una investigación muy grande en Japón por el tema de los abusos, no sexuales, sino de los abusos a los atletas jóvenes. O sea, Japón tiene una cuestión bastante complicada con los chicos. así tengo para hablar muchísimo, ¿no? El que hizo la canción, que es un cantante japonés, el que hizo la canción que va a ser el emblema de las Olimpíadas, se tuvo, nada, tuvo que renunciar a todo, ¿no? Porque se lo encontró que era un, hacía bullying a gente con discapacidad en los colegios. Esto fue ayer, antes de ayer, todo nuevito. Así que vamos, después en algún momento vamos a hablar más en detalle, repito, a ver si se hace, no se hace. Olimpiadas que para mí son nefastas, que son solamente, en este caso, ¿no?, Juegos Olímpicos, que ni siquiera Tokio se podía tirar para atrás, que están en manos del Comité Olímpico Internacional, que es un agujero negro por donde se lo mire. Datos buenos, dos, tengo nada más que dos, va a haber muchos grandes atletas, son las Olimpiadas de recambio, si es que se hacen. Datos buenos, mira, te voy a dar, por ejemplo, dos cosas. Una es que algo que hizo sí muy bien el Comité Olímpico, y es haber creado un equipo para refugiados, que ya lo había hecho en el 2016, que iban 10 atletas, ahora van 24 atletas. Son refugiados, o sea que hay 80 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 24 millones están reconocidos como refugiados políticos, como refugiados. Y bueno, hay un equipo de unas 24 personas, de los lugares que uno se imagina que están en conflicto. Eso está muy bueno, la verdad que les dieron la chance de seguir. Hoy leía a una judoka de origen sirio que está radicada en Holanda desde el 2015, y ella contaba algo que me pareció muy, muy interesante. Ella se fue primero, ella se quedó su marido, que además era marido entrenador, y su hijo chico en Siria, porque ella quería llegar primero para después poder traer a su familia, ¿no? Y llegó a un campo de refugiados cerca de Ámsterdam, y al poquito tiempo pudo venir su hijo y su marido. Imagínate la decisión, ¿no? Esa decisión antes de irse, decirle, voy, no sé si los voy a volver a ver, es terrible, ¿no? Busca una vida mejor después de, con la guerra civil que tiene Siria. Y tuvo 9 meses en un campo de concentración, en un campo de refugiados, que además habló muy bien del campo de refugiados en Ámsterdam, muy bien, y muy bien de la recepción que tuvo en Holanda. Bueno, desde el 2015 prácticamente hasta el 2019 no pudo entrenar porque fue madre 2 veces, por todos los problemas que uno se imagina que tiene un refugiado. Y vos sabés que ella contaba algo que me parecía estaba muy bueno. Y dice, mirá, en el 2019 la Federación Internacional de Judo organizó el equipo de refugiados de judo que lo metió en el programa de la ONU. A partir de ahí pude entrenar. Dijo algo que era lo siguiente: a partir desde ese momento, y ahora que estoy en las Olimpíadas, la gente, por más que me trató siempre muy bien en Holanda, ya deja de mirarme con esa mirada y esa actitud de piedad hacia el refugiado. Ahora soy además una atleta olímpica y ya me miran de otra manera, ¿no? Es como esa, me pareció muy, no lo había escuchado nunca eso. Hoy ya no me miran con el cariño y con la piedad que se le tiene a un refugiado, sino que además ahora ya me miran como otra cosa, y eso puede abrir el camino a muchos refugiados, a mucha gente, a recuperar su identidad, ¿no? Y el deporte.
Y este grupo de refugiados compite, digamos, como si fuera un país.
Desfilan con banderas, con la bandera de la ONU. De la ONU, y compiten como un país, no pueden competir ni por su país ni por el país que les da asilo.
Qué interesante, yo no lo sabía, y qué historia tan interesante, ¿no? Para que se conozca, no la he visto cubierta en los medios.
No, muy poco. Estuve buscando, y salvo un taekwondista, estuve buscando en Instagram los seguidores, ¿no? Salvo un taekwondista, que ahora no recuerdo bien cómo se llama, que tenía millones de seguidores, todo el resto tienen muy pocos seguidores, no sé si eso de alguna manera en los jóvenes significa algo, pero todos han de ser historias muy similares a la de esta chica, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que eso es algo que soy crítico con el Comité Olímpico, este caso es súper súper válido, ¿no? Lo otro que me encantó es que la bandera italiana la va a llevar una italiana, pero mujer, pero de origen africano, que nació en Italia, que se llama Paola Egonu, que es una voleibolista. La decisión se tomó ayer, en un momento, vos sabés que en Italia no la pasaron bien los inmigrantes cuando estaba Salvini muy cerca del gobierno.
No, para nada, había una política anti-inmigrantes muy fuerte.
Absolutamente. Y este, bueno, este reconocimiento simbólico tan fuerte en un equipo que va a ganar muchas medallas como el italiano, me parece que vale la pena y que es meritorio. Es
Mirá.
Otra visión, ¿no? Es otra visión de la vida. Así que bueno, tendremos los Juegos Olímpicos que sí se hacen, sí empiezan. Empezarán el viernes, ya algunos partidos, creo que softball, béisbol y fútbol empiezan unos días antes del acto inaugural. Mucho más no puedo decir de algo que estoy muy en contra de que se haga, ¿no? Yo entiendo la posición de muchos atletas que terminan sus carreras acá, de muchos que más que reciben.
¿Tu argumento, o sea, de que no se haga, es más vinculado a la pandemia o alguna otra?
A la pandemia, o sea, no a la pandemia.
¿Un tema de salud o un tema de, o sea, que puede afectar la salud de los atletas o algún otro tema vinculado, por ejemplo, con la economía, digamos, de los Juegos Olímpicos?
No, hay dos cosas. Yo con la economía de los Juegos Olímpicos, eso es como discutir la AFA o como discutir el fútbol argentino. Digo la AFA, no quiero decir la AFA, el fútbol argentino o el fútbol en general. Es un agujero negro, está demostrado que prácticamente, salvo muy, te diría que creo que Barcelona, no sé si Londres, todo el resto de las ciudades fue realmente un desastre lo que fueron los Juegos Olímpicos en temas económicos. La cantidad de dinero, la cantidad de muertes que hubo en las construcciones de todos los estadios. Pero vos, por ejemplo, nosotros le pegamos siempre a Bolsonaro, las Olimpiadas de Río no se hicieron con Bolsonaro, hubo 45.000 desplazados en ese Brasil progresista. Desplazados, gente que le sacaban la casa porque tenían que hacer obra. Cuando fueron las Olimpiadas Invernales de Sochi en Rusia, directamente sacaron a un pueblo entero, ¿no? Para que Putin tuviera lo que quería mostrar, porque finalmente las Olimpiadas son para mostrarse. Tienen siempre que ver con algo político, siempre. Cosa que no está mal. ¿Saben? En el 64 en Japón fue la redención de Japón, diciendo, estamos acá esta vez para una cosa pacífica. Japón iba a hacer las Olimpiadas en el 40 y se suspendieron en Tokio. Después se iban en el 64, que fueron muy buenas. Pero después prácticamente Montreal, que uno dice Canadá, más allá de las cosas que vimos que hacían con los chicos indígenas, que salió hace bastante poco en los medios, viste cuando se habla, se dice, bueno, de los choreos, no quiero utilizar, pues sino que hago con otro país, de los choreos y demás, las primeras grandes olimpiadas corruptas fueron las de Montreal 76, fue una vergüenza, fue un desastre, además en un Canadá que estaba... Había secuestros, muertes, eran los separatistas, ¿te acordás? Canadienses, secuestros, muertes. No es el Canadá que vemos ahora, eso nos da un poquito de esperanza. Siempre, sí, es un agujero, tan agujero negro es que ya prácticamente se presenta para las Olimpiadas, tanto así que las próximas de Los Ángeles y las otras de París se presentaron solo ellos. No había más nadie. Son una catástrofe económica. Ecológica, social, hay muchos movimientos. Los de Los Ángeles no quieren que se haga, no quieren que se hagan. Tuvieron que agregar hay cada vez más deportes, estos deportes urbanos que son skate, que está muy bien, skate, no es urbano, pero el surf, bicicletas, estas, las que hacen pruebas casi como los skaters, ahora no me acuerdo, escalada, todas esas son nuevas porque quieren agregar. Se les está poniendo complicado vender, ¿no? Y bueno, eso, pero eso es un problema aparte. El problema central es que vos estás en Asia, en un país con pocas vacunas, donde van a entrar de muchos países sin obligatoriedad de vacuna, de muchos países que además no tienen vacunas en sus países, ¿no? Hablábamos de Camerún, después se vuelve a Camerún. Y vos sabés perfectamente, porque hay muchos que están vacunados, de estos 70 y pico que les encontraron COVID, que estaban vacunados. Pero vos sabés que vacunado y todo, te podés contagiar.
Sí, sí.
Y vuelven a su país, entonces llega a Camerún, o viene otro a Nigeria, o a otro, que yo esté aquí en estas Olimpiadas por primera vez en la historia, hay un atleta de Burkina Faso que puede ganar una Olimpiada. Burkina Faso está en una salvo Ouagadougou, su capital, está en un despelote grande entre tres facciones distintas. Entonces digo, van ahí y hacen un derrame de Delta, ¿no? Ya que estamos con la Delta. Los japoneses no están vacunados, dicen, nosotros no estamos vacunados. Pues yo hablé de 100.000 atletas, perdón, entre atletas olímpicos y paralímpicos. Encima los paralímpicos, que tienen muchas, como hablábamos siempre con Elizabeth Aymar, comorbilidades, pero sabemos que son más sensibles a los temas de esta, varios de ellos. Pero además de esos 100.000, están los que ayudan para que se hagan los voluntarios de las Olimpiadas. Y son millones de japoneses que van con el tren bala de un lado para el otro. Entonces es, digo, muchas veces criticamos al fútbol, pero acá está pasando en Japón esto. Y te doy un detalle más que muy poca gente sabe, que es algo que está pasando. Ya vino el primer conflicto diplomático entre Corea del Sur y Japón. Que uno se imagina, cuando uno piensa en Corea del Sur y Japón, piensa en dos países hiper desarrollados, que lo son, totalmente civilizados. La cuestión es que están en una situación muy delicada entre ellos, en el peor momento casi de los últimos 50 años en relaciones políticas, pero jorobados están. En temas hasta de seguridad, entre ellos están jorobados, cosa que yo no sabía. Parece que el equipo coreano llegó y puso unas banderas coreanas, que uno de los símbolos es ofensivo para Japón, no sé muy bien por qué, la verdad que no sé por qué. Entonces dijeron, también las vamos a sacar, dicen los coreanos, pero que Japón prohíba el uso de la bandera imperial durante todo durante todas las Olimpiadas. ¿Sabes cuál es la bandera imperial? La roja, sol rojo con las rayitas. Tanto así que el primer ministro o presidente, no sé qué tiene Corea, no va a Japón, a Tokio, a la inauguración. O sea, ese es el nivel. Están en un nivel de tensión prebélica. No es, lo leí hoy, New York Times, Guardian, salió en varios lugares. New York Times no, en el Guardian salió y después salió en lugares especializados. Así que bueno, en el fondo estamos en un mundo bastante complicado, querido Roberto.
¿Y de Argentina qué puedes decirnos? ¿Qué la delegación argentina, cómo la ves? ¿Tuvo problemas para llegar?
Por las fotos que veo, llegaron todos, fueron llegando todos, por lo que veo, no estoy muy al tanto. ¿Qué sé yo? Veremos. La verdad que te digo, Argentina va a tener posibilidades en algunos deportes de equipo. Quizás, acá no quiero pecar en alguno de estos deportes. No creo que tengan deportes individuales demasiadas chances. Tampoco eso sería importante. Lo importante es que llegaron. Sé que por las fotos que estoy viendo están todos bastante bien, ¿no? Están todos bastante bien. Así que eso sí, los estoy siguiendo. Hasta ahora no saltó ningún caso complicado como fue los Juegos, creo que eran los Sudamericanos, en Lima hace poco, donde se hubo todo un despelote en Telenar, en la Secretaría de Deportes, donde obviamente se metió la grieta y decían los que atacaban a la ministra, a Rondo, decían que eran operadores, y los otros decían que era lo que ya sabemos. No hubo en este caso en las Olimpiadas algo similar, aparentemente están llegando todos y bueno, veremos qué pasa. Yo, la verdad es que tengo poco entusiasmo por estas Olimpiadas, por lo que te decía. Después, cuando empiece a rodar la pelota, sí te voy a decir algo que te va a gustar, otra cosa más que te va a gustar. Algo muy bueno que también pasó en estos Juegos Olímpicos es que el colectivo LGBT, ay, siempre me trago, GBTQ, ¿no? GBTQ, ¿no? Estoy diciéndolo bien. Va a tener, por primera vez en los Juegos Olímpicos, va a haber atletas declaradamente trans, ¿no?
Ah, mira.
Sí. Vos sabés que homosexuales en los Juegos Olímpicos de invierno, declarados, recién en los últimos, que fueron en Corea del Sur, en Pyeongchang, recién ahí, por primera vez, hubo atletas que, previo a las Olimpiadas, ¿no?, se declararon homosexuales y eran en patinaje artístico. Que después creo que uno ganó la medalla de oro y el otro, que era, había un norteamericano y un inglés, un norteamericano y un canadiense. Ahora no me acuerdo, seguro un norteamericano. Uno medalla de oro, uno medalla de bronce. Pero en algo que uno se supone que es bastante de avanzada y que muchas cosas lo es como el deporte, en tema de sexualidad todavía está complicado. Y bueno, después hablaremos en otro momento de.
No, sí, yo seguí algunos temas de algunos deportistas, sobre todo mujeres en el fútbol, etcétera, que son historias terribles. No es nada sencillo.
No, para nada, para nada. Querido Roberto, necesitamos una receta para cerrar el programa.
No tengo nada. Me hubieras dicho y te preparaba algo. Pero
decinos, no algo con lo que soñás.
Lo que me tienta ahora que tengo ganas es de probar cómo se hace una buena carne en estos aparatos nuevos, que no sé si puedo decir la marca, esos que parecen un huevo y que se cocina ahumado. Tengo ganas de probar eso en algún momento. Así que ese es uno de los objetivos.
O sea, que no tuvimos pescadito, no tuvimos nada esta semana.
No, estuvimos tranquilos, mucho trabajo, así que mucho trabajo, poca cocina.
Bueno, querido Roberto, la verdad que una alegría enorme haber estado de nuevo
igualmente,
con vos después de tanto tiempo. Esperemos escucharte pronto. No puedo decir que esperemos escucharte pronto con temas judiciales en Argentina, porque son siempre problemáticos. Pero quizás con temas judiciales en otro país, no sé, judiciales, casi constitucionales en otro país, me parece que va a haber mucha movida, ¿no? En esta post-pandemia.
Sí. Hay varios temas, si querés la próxima desarrollamos. Acá la Corte, por ejemplo, de Estados Unidos, tiene una situación interesante de jueces conservadores que votan con los liberales, etcétera, que si querés la próxima lo conversamos.
Dale, me encantaría.
Bueno,
me encantaría. Querido Roberto, muchísimas gracias y bueno, que pases bien estos días.
Igualmente, che, un abrazo y un abrazo Jorge, y nos hablamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Era nuestro querido Roberto Saba, que tuvimos la suerte de escucharlo hoy. Querido Jorge Cabrera, que tengamos todos una muy buena tarde. Estaba
Discúlpeme,
pensando,
Broncini. ¿Usted lo están persiguiendo o algo que se va tan rápido?
Usted me está persiguiendo.
Me abandona el programa muy temprano. ¿Qué le pasa?
Yo soy como en alguna época hacían en la televisión. Vio que no daba el rating, entonces se iban.
Es mejor que pongamos un poco de música entonces.
Y sí, pongamos música que además bastante bien. Ya que estamos de música. Me sorprendió, sí. Y creo que le escribió a usted. Estaba escuchando hoy en la radio, entonces escucho un tema de los Bee Gees de la época de la música disco, los Bee Gees, ¿no?
Sí.
Y cuando el locutor, el conductor, da el nombre del grupo, dije, este está peor que yo. O está drogado o está más viejo que yo. Dije,
claro.
Foo Fighters. Digo, ¿cómo Foo Fighters? Los chicos de Nirvana, ¿cómo van? Los chicos de Nirvana hacen grunge. No pueden hacer. Que a mí me encanta esa música disco, me encantaban los Bee Gees. La cuestión es que Foo Fighters grabó un disco de Bee Gees que creo que se llama The Gees, ¿no?
Sí.
Y que son ellos, y que si uno entra en Spotify lo encuentra a través de Foo Fighters, y parece que son fans, que David Grohl, que es el líder del grupo, creo que dijo en una entrevista hace un par de años atrás, ¿cómo alguien puede no gustarle los Bee Gees? ¿No? Esto es casi como cuando... no era Sid Vicious, era el otro de el de Public Enemy, no Public Enemy, el otro que estaba con él en Sex Pistols, reconoció, y ahí fue el final del punk, que le encantaba Pink Floyd y Frank Sinatra, el segundo, y esto es casi lo mismo.
Sí, pero metieron varios temas y tiene esas cosas este muchacho de ir por otros estilos.
A mí me gustó, escúchenlo, vale la pena. Querido Jorgito, le deseo mucha suerte a usted y a su colega en el programa que van a tener el sábado.
Sí, el sábado que viene. Y,
¿a qué hora
y
es? Mata de Rock.
Los sábados a las 21.
Mucha suerte.
No se me olvide de la estrella única que tenemos en el programa, Dan Daniels, una Si no es una mujer, no es válida la estrella.
Nosotros extrañamos a nuestra estrella, por eso no la nombré.
No, ella es una estrella, así se tunea, se pinta, hace cosas raras.
Querido Jorgito, que tengas un muy buen día. Nos volvemos a escuchar el jueves en Geografías Inestables con Damián Schwald para hablar de política internacional.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.